Bueno, nomás voy a, así va a ser. Vamos a leer, recuérdeme dónde vamos. Ah. En Jeremías, ¿verdad? Jeremías 13. Bueno, antes de entrar en el tema, bueno, Padre, que seas tú dirigiéndonos a todos y enseñándonos y que todos podamos, pues, recibir, Señor, ese consejo que viene de lo alto y aprender esa palabra revelada en el nombre de Cristo Jesús. Antes de empezar a leer, quiero proyectarles un planito, más como una idea de ubicarnos. Miren, ahorita vamos a leer una parte del libro de Jeremías que vienen, digamos, un par de parábolas. Cuando empezamos a ver Jeremías, había también ahí unas figuras, ¿se acuerdan del caldero hirviendo, de los pájaros y no me acuerdo otras señales que habíamos leído antes en los primeros capítulos? Pero ahorita vamos a leer algo interesante. Aquí está más o menos, aquí está Jerusalén y por aquí por un ladito debe estar Anatot, que es donde estaba Jeremías.
La familia de él.
Estaba allí todos los sacerdotes, estaban ubicados en Anatot. Y vamos a leer más adelantito, ahorita vamos a ver, que Dios le está mandando a Jeremías que vaya al Éufrates. Al río Éufrates. Si lo leyeron, le dice que va a ir al Éufrates a una misión. Ahorita vamos a leer. Pero la distancia, más o menos, estamos hablando de 400, 500, 600 kilómetros. Que se tuvo que aumentar a pincel.
Por ejemplo, ahorita, ¿cuánto? 400.
Digamos, son 600 kilómetros.
Son 2 horas en carro.
Desde aquí a Aguascalientes caminando, más o menos.
Son 6 horas en carro.
6 horas en carro.
6 horas en carro.
Ay, que mi tía vale la
pensión. Bueno, sí, si mi tía vale la pensión, pues a lo mejor
¿mi mamá?
No sé.
Ah, sí, no me hace 1 y media.
No sé cuánto es de aquí a Durango, en distancia.
Son como 4 horas.
Pero en distancia, pero bueno. Todo esto tuvo que caminar Jeremías.
A pie.
Y yo diría 4 veces, ahorita lo vamos a leer. Primero para ir a dejar el cinto y lo ir a recoger.
Tapia, hermano.
Tapia, hermano. Sí, y es bien interesante esto, ¿eh? Por eso quiero poner, y vean también algo interesante, porque el mensaje al final del día, el trasfondo de este mensaje es, ¿a dónde te estoy mandando? ¿A qué reino te estoy mandando? Al reino de Babilonia. El Éufrates estaba ubicado en el reino de Babilonia. ¿Sí? Ahí está el mensaje principal de este pasaje que vamos a leer el día de hoy y cómo Dios está hablando una vez más acerca de lo que venía para el pueblo de Israel. ¿Sí? Estamos hablando, recordemos que en los primeros capítulos dijimos que la región norte ya estaba cautiva, la región sur estaba en ese proceso. Y que Dios estaba hablando a esa región, diciéndoles, mira lo que ya pasó, mira lo que pasó con el norte, mira todo esto, y sigue hablando y sigue hablando. Y Dios, yo puedo rescatar al día de hoy que Dios siempre está hablando, siempre nos está percibiendo, ¿sí? Siempre. Al día de hoy, siempre nos está percibiendo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer el día de hoy no es la excepción, ¿sí? Otra cosa que también les quiero comentar, que ahorita se me ocurrió, ¿eh? La usanza de la vestimenta. La usanza de la vestimenta. ¿Qué usaban los hombres y las mujeres? Pues una
túnica.
Como una túnica. Era indistinto en un momento dado un hombre o una mujer. digamos, la túnica a lo mejor por ciertas características o colores, pero al final era una túnica. Los sacerdotes usaban túnicas, ¿sí? Entonces, quiero que se figure en esa parte también.
Sí.
Era una túnica la que traía Jeremías. Era un sacerdote. Bien. Entonces, con esos antecedentes y echando a volar la imaginación, vamos a leer Jeremías 1, Jeremías 13, 1, por favor. Dice así. El título del capítulo dice La señal del cinto podrido.
El 13.
13:1. 13:1.
Jeremías 13:1.
13:1.
Bueno, es que el título dice el calzoncillo.
Bueno. En otra versión, aquí es el cinto. Y sí, y es suena más con cinto, ¿eh? Reina Valera 1960.
Yo vi, a lo mejor lo que se puede.
Traigo aquí varias Biblias.
No te preocupes, Chuchu.
Muy bien.
No, a mí ya le dije comprarle una mesa para ella sola.
Una mesa para ella.
Sí, una mesa para las Biblias.
Es que dice que no es un cinto como lo entendemos nosotros. No sé si vas a decir eso. No, porque nuestros cintos sirven para ceñir el pantalón, ¿no? Y que
sí,
no se caiga.
A eso es.
Eso no era la función de lo que se mencionó.
No era la función.
A lo mejor por eso dice calzoncillo de aquel lado.
Acá sí dice cinto.
Cinto
podrido. ¿Y cómo decía su versión? Calzoncillo.
El calzoncillo podrido.
Calzoncillo podrido.
Bueno, vamos a leer si les parece. Dice, así me dijo Jehová. Dios le está hablando a Jeremías. Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Voy a leer todo corrido y luego me regreso. Dice, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días, me dijo Jehová, levántate, y vete al Éufrates, y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no me escucharon. Hasta ahí voy a leer ahorita seguimos con las tinajas. En el versículo 1 hay varias cosas que ahí me llamaron la atención, que Dios le está diciendo, ve y cómprate. La pregunta es, ¿no traía cinto Jeremías? ¿Sí? Y le está diciendo, cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Estuve leyendo por ahí que había varias usanzas o tipos de cinto. Al final el cinto era para sujetar la túnica y poder hacer y poder trabajar mejor. Pero aquí hay una parte muy clara y específica que Dios le está diciendo, un cinto de lino. ¿Qué significa un cinto de lino? que en Apocalipsis 19:8, alguien que me quiera compartir.
19.
Sí, 19:8.
A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Las acciones justas de los santos. ¿Sí? Sí, aquí encontré que el lino puede ser de cuero, lano, lino. Aquí Dios es muy específico en decir, el cinto es de lino, y te lo vas a ceñir sobre tus lomos y no lo metas en agua. Es decir, aquí hay un simbolismo interesante, es decir, te estoy diciendo que este cinto que significa las acciones de los santos, ¿sí?
Sí, las buenas acciones de los santos.
Todo lo que estás haciendo ensucia. Todo lo que tú estás haciendo no es lo que... Le está mandando un mensaje al pueblo, no a Jeremías. Jeremías es un portador del mensaje de Dios. Y cuando le está diciendo no lo metas en agua, es decir, no lo vas a lavar, no se le va a quitar el pecado, no se le va a quitar lo que están haciendo, ¿sí? Se va a estar ensuciando y va a estar a la vista de todos porque es un cinto expuesto. Y todo el mundo pudiera, yo leía y veía unos comentarios que decía, pues todo el mundo puede estar preguntando, ¿y por qué no lava el cinto? ¿Por qué lo deja que se ensucie? ¿Sí? Y algo que a mí me llamó la atención es, ve y cómpralo. La verdad que esa parte no la investigué, no sé si alguien de ustedes pueda aportar más adelante, pero hay un mandato de parte de Dios. Y dice, ve y compra y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Al final del día yo entiendo que ponerse el cinto es sujetarme a la palabra de Dios. Yo me sujeto a la palabra de Dios. Y es lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías. Y no es que propiamente Jeremías no estuviera sujeto a la palabra. Quiero decir, reiterar que simplemente Jeremías era un portador. Luego dice, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Dios manda a Jeremías a un pueblo al norte, 400, 600 kilómetros de distancia, a esconder un cinto por aquel lado. Allí vemos un acto de obediencia de Jeremías, porque al final, pues, ¿cómo voy a caminar tan lejos? Luego voy a regresar y luego va otra vez Dios a mandarlo a recoger el cinto, ¿sí? Dice, ve y vete al Éufrates. Ya dijimos que el Éufrates estaba en una zona que era Babilonia. Dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era buena. Viene más adelante que el cinto se hará podrir. Dice, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Jehová, de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no me quiere oír, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos. Lo que está diciendo aquí, era un pueblo sacerdotes, era un pueblo idólatra, era un pueblo que por fuera se vestía para dar una imagen de santidad, pero que todas las acciones que estaban haciendo, todo lo que se movía en ellos, era abominación para Dios, y les está mandando un mensaje de yo te voy a mandar a cautividad te estoy avisando que vas a cautividad a Babilonia por todo lo que tú estás haciendo.
Por eso lo mandó a...
Por eso...
Ese era el simbolismo.
De ir hasta allá. Sí, ese era el simbolismo. El simbolismo al final del día es, te estoy anunciando que vas a ir cautivo. Vas a ir cautivo. Sí. Todo tiene un porqué. Luego aquí, bueno, aquí dice que son 300 millas de Anatot al río Jerusalén. Son como 500 kilómetros. Al río Éufrates, perdón.
¿500 kilómetros al Éufrates?
Más o menos, desde Anatot. Y aquí también menciona lo que les decía yo de que Jeremías mandó un mensaje al pueblo de obediencia a Dios cuando él se sujeta a la palabra de Dios y va al Éufrates a hacer esa parte. O sea, a lo mejor era locura para todo el mundo, ¿sí? Pero él obedeció. O sea, sí, era... Se menciona aquí que no hay propiamente un intervalo de tiempo. No se dice claramente un intervalo de tiempo. Pero mencionan que posiblemente fueron 70 días entre un viaje y el otro. 70 días entre un viaje y el otro, que eso corresponde a los 70 años de la cautividad en Babilonia. ¿Sí? Dice, mientras el cinto estaba sucio antes que Jeremías lo escondió, ahora es más sucio y podrido. Dice, sin embargo, note que el cinto regresa a Jerusalén en la misma manera que Dios regresará a los israelitas después de la cautividad de Babilonia. Eso es muy interesante. A ver. Sí, el cinto representa al pueblo de Dios. Va a estar cautivo. Y Dios los va a regresar de esa cautividad. ¿Sí? Sí. Ahora, lo que les decía, no se trataba de lavar el cinto, no se trataba de las apariencias, de estar lavando, porque al final las acciones que estaba haciendo todo el pueblo eran abominación a Dios. Ya venía un juicio. ¿Sí? Dice, el cinto podrido representa también el fracaso del sacerdocio que fallaba de predicar la santidad del pueblo, pero vivían las vidas de la corrupción y la inmoralidad. ¿Sí?
¿El cinto podrido significaba qué?
La falla del sacerdocio, el fracaso. Ellos predicaban la santidad, los sacerdotes, pero ellos vivían en la corrupción y en la inmoralidad. Y también en la idolatría, ciertamente. O sea, todo lo que ellos hacían, según ellos, sirviéndole a Dios, ajustándose a la ley, como en las reuniones anteriores platicamos que ellos pensaban que estaban bien, pero además hacían cosas imitando otros pueblos, idolatría, inmoralidad sexual, corrupción. Había todo eso entre los sacerdotes. ¿Sí? Entonces,
ahí. Inmoralidad, corrupción y qué?
Idolatría.
Idolatría.
Dice, en la misma manera que el cinto podrido ya no tenía valor, el sacerdocio llegaba a ser inútil. El pueblo de Dios llegaba a ser inútil. Y la nación de Israel era un modelo inútil para exhibir las bendiciones de Dios. También el cinto sucio representa el estilo de la vida del pecado que ellos tienen y que no se han arrepentido. Ellos sentían que estaban bien. Hemos comentado que ellos vivieron una vida, pues, doble, no sé qué palabra usar, o ser, a lo mejor usar la palabra que ahorita comentamos de fluctuante, de que se acomodaban, ¿sí?, a lo que les convenía.
El cinto sucio representa el estilo de vida
de pecado. El cinto dice, no puede, Dios no puede usar a un pueblo con estilo sucio de vida arruinada por el pecado. Y un cinto sucio no trae la gloria de Dios. Todo esto que estaba aquí en el cinto, todo este simbolismo al final del día y en resumidas cuentas es, todo lo que estás haciendo, estás viviendo en pecado, no reconoces el pecado, te voy a llevar a cautividad, allá vas a estar, pero por misericordia te voy a regresar. ¿Sí? Eso es, en pocas palabras y en síntesis, esta palabra de la Señor, de la señal del cinto podrido. ¿Sí? En nada glorificas a Dios con lo que estás haciendo. En resumen es, en nada glorificas a Dios lo que estás, con lo que estás haciendo. ¿Sí? En nada. El pueblo en nada glorificaba a Dios. No sé si alguien tenga alguna aportación de este pasaje. ¿Alguien que haya leído? Sí, Natalia.
Yo, bueno, tengo una pregunta.
Sí.
No, es que me llamó la atención que le dice, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua.
Sí.
En inglés, en una versión que yo leí, dice, no dejes que toque el agua. Entonces yo busqué por qué, o sea, por qué fue muy específica esa instrucción de que no toque el agua. Entonces yo busqué qué le pasaba al lino, o qué le pasa al lino cuando toca el agua, porque yo sé que el lino es una tela muy delicada.
Sí.
Y entonces, pues lo que encontré es que el lino se encoge cuando es lavado la primera vez, pero no sé si eso tenía relación con lo que, o sea, también que simbolizaba el hecho de que no permitiera que, no sé si era nada más el hecho de que se mantuviera sucio o también que cambiara de forma.
Bueno, no sé si...
A ver, yo
puedo...
El axioma, sí.
Bueno, aquí no creo que tenga que ver eso. Sí. Eso sucede ahora, en este tiempo, con el lino.
¿A qué lino no?
Ese debía ser un lino especial, pero aparte, aquí, entendiendo los símbolos, sí, el agua es lo que limpia.
Exacto.
Sí, entonces, cuando le dice que no toque el agua o no lo metas al agua, es porque yo creo que aquí hubiera sido muy interesante hacer la representación. Sí, o sea, trae Jeremías una vestidura, yo supongo que lo distinguía como sacerdote.
Sí.
Sí, y usa esta faja, porque en realidad es como una faja.
Uh-huh.
Sobre una vestidura sacerdotal. Y es un lino que es blanco, porque la vestidura sacerdotal decía que era lino blanco. Entonces lo utiliza por varios días, al parecer, ahí, porque dice, después le dice,
sí, lo utiliza varios días.
Entonces ese cinto está sucio. Sí. Pero qué sucede realmente, que Jeremías anda entre el pueblo
con el cinto sucio.
Con el cinto sucio, y entonces todos están viendo el cinto sucio. Sí. O sea, ¿qué le pasa a Jeremías? ¿Por qué tiene el cinto sucio? ¿Por qué no se lo quita? ¿Por qué no lo lava?
Uh-huh.
Sí, pero en realidad lo que está diciendo, así como se ve mi cinto sucio aquí en mi vestidura blanca, así se ven ustedes.
Así están.
Sí.
Ay, yo nada más quisiera hacer, porque yo creo lo que investigué,
no,
es que...
No, sí, es eso.
Bueno, es que en realidad cambió la enseñanza, pero es que el cinto no se ponía sobre la ropa, sino abajo. Por eso dice la traducción, un calzoncillo. Porque el cinto se ponía bajo la ropa. Y entonces, ahí en el versículo que tú leíste, dice... Ciñetelo, en el que la Natalia, ciñetelo a los lomos,
uh-huh.
Que es este pedazo de aquí. Y entonces lo que explicaba era que se, el cinto era como un calzón que se amarraba en este pedazo de la pierna y la... Por eso les decía que no sirve para detener la ropa, más bien era como un tipo de ropa interior.
¿Sí? Entonces, ¿por eso dice calzoncillo?
Por eso la traducción de la otra Biblia dice calzoncillo, porque se usaba por dentro de la ropa. Y entonces lo que yo leí que me pareció interesante es que, si se acuerdan, cuando vamos a Abraham, que manda a buscar una esposa para Isaac,
sí,
¿dónde le pide que ponga la mano en el ciervo?
En el muslo. En el muslo.
En el ingle.
Sí.
O sea, aquí, ¿no? En ese sí. pedazo de adentro. Sí. Sí, que era una señal como de mucha intimidad. Y era lo que
de
estaba...
De intimidad. Mucha intimidad.
¿De qué?
Intimidad. Entonces, es lo que está hablando aquí Dios en el sentido de que el pueblo estaba en una relación, se suponía, como muy cercana a él. Y él dijo, de todas formas... Aria, estoy hablando.
Aria.
Aria.
Y entonces, esta parte de que estaba sucio, creo que es más bien esta parte de que por fuera se veía normal, pero por dentro el calzoncillo estaba sucio. Y seguramente olía muy mal, ¿sí? Porque, pues imagínate andar caminando en ese tiempo con eso, seguramente olía bastante mal.
Mira, yo comentario que leí,
se daban, exacto, que estaba sucia la cosa. Estaba sí, sucio.
Bueno, aquí también puede ser eso. Ahorita que
el dije, comentario que yo le hice al Leonora.
También, sí. También puede ser eso en este sentido, porque al final lo que Dios pretende cuando manda a sus profetas es que el pueblo vea eso, ¿sí? Que el pueblo lo vea y que se cuestione y que se pregunte qué está haciendo, por qué está haciendo esto.
¿Por qué es tan sucio?
Ya había un sentido y lo termina diciendo aquí en el 11, dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Sí, o sea, ese es el propósito de que Dios le pida a Jeremías, y bueno, también aparte la figura de la cautividad, de que lo lleva el Éufrates, está ya pues 70 días, según dicen los comentarios, que tiene lógica porque fueron 70 años de cautividad, que está allá, y que allá dice que le va a quitar toda la soberbia. ¿Sí? ¿Cómo le va a quitar toda la soberbia? Bueno, porque Israel, Judá era un pueblo que muy creído de sí mismo. Sí, porque Jehová era su Dios, pero allá iban a estar cautivos, allá iban a estar entregados a cautividad, allá no iban a hacer nada. Sí, y entonces de esa manera los va a despojar de la soberbia, y ahora sin soberbia los va a traer otra vez y los va a restaurar, pero ya despojados de esa soberbia.
Sí, ¿sí? Ahora.
Eso representa el cinto podrido, o sea, ya, ¿cuál soberbia si estás podrido?
Ya no sirves.
O sea, aquí representa al pueblo desobediente, ¿no?
Sí, representa al pueblo. Ajá.
Sí, el pueblo. Representa a Judá. Ahora, no meterlo al agua, era, Natalia.
También.
No lo laves, porque lo que tú estás haciendo es, en lo natural, lavarlo para que se vea limpio. Pero al final tus acciones...
Pero no hay nada limpio.
No hay nada limpio.
O sea, cuando yo lo leí, yo...
Sí, en lo natural es, no lo laves, porque era parte del cuidado de los sacerdotes, pues estar... presentables, diría yo, ¿no? Lavaditos. Pero al final era un acto nada más en apariencia. Era apariencia. Por eso, pues no lo laves, para que te puedas ver o puedas ver tal y como eres.
Para que te puedas visualizar.
Pero no se visualizaron.
Que ellos te vean.
Pero no se visualizaron.
¿Cuál es su condición? Que ellos vean cuál es su condición.
Sí, exactamente. Que vean su condición. Aún como dice Nora, aunque no hubiera Jeremías ahí en medio del pueblo, ellos, pues no cacharon. Oye, pues qué sucio anda pues qué está haciendo, por qué no lava su calzoncillo, su cinto. ¿Sí? El mensaje de Dios era otro. Sí, Natalia.
Perdón, es que también iba a decir otra cosa aparte. Ya sé que yo siempre
hago... No, está bien. No, sí.
Y luego más adelante, a mí me llamó la atención, en el 4, le dice, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la tendida de una peña. Y luego en el 5 dice, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Entonces me llamó la atención que primero, o sea, Dios le dice en la hendidura de una peña y luego él va y dice que junto al Éufrates, o sea, y dice que fue como Jehová le mandó. Entonces para mí pues en la hendidura no es lo mismo que junto a...
Bueno, pero sí es lo mismo porque la peña tenía que estar junto al Éufrates.
Entonces no leí en inglés, y en inglés es para, o sea, no dice peña, es para, que es una de las ciudades que se mencionan de las de Benjamín en Josué.
Okay.
O sea, entonces específicamente le estaba diciendo que ahí, no era como que en una peña que te encuentres, o sea, era específicamente ahí.
Mira, eso yo no, eso yo no lo busqué.
Bueno, pero es que ahí cambia también. Eso yo sí lo leí, pero es que si era en Pará, no era en el Éufrates.
Sí. Es que sí está pegado.
No, pero no, no es lo mismo. O sea, ahí justamente es lo que yo leí con los comentaristas, que había una división.
Sí, hay una división.
Porque una cosa es el Éufrates y otra cosa es Pará.
Pero dice junto al Éufrates. Entonces...
Si lo vemos en un mapa, no está tan cerca. De hecho, el viaje hubiera tomado muchísimo tiempo diferente. O sea, hubiera sido totalmente diferente uno de otro.
Yo también leí ese...
No,
no. Yo leí ese comentario y sí decía, pero me pareció más congruente la parte de que te voy a llevar como un simbolismo
a
Babilonia.
Por el simbolismo, el Éufrates exactamente representa Babilonia. Entonces, por el simbolismo, tiene sentido.
Tiene más sentido.
El
sí, sí.
¿Qué es lo que dice?
Sí, yo leí también ese, Natalia, pero sí me suena más congruente el mensaje de parte de Dios, lo que está haciendo a través de Jeremías y lo que va a hacer, ¿va?
Bueno, lo que a mí me llamó la atención es que la versión de inglés que yo estaba leyendo se supone que está como apegada al original. Entonces me llamó la atención que vino el nombre específico, ¿me explico?
Sí.
No venía como una peña, venía específicamente para...
Salvo que sea un lugar que esté allá en el Éufrates.
Bueno, es que yo el mapa que vi si está, bueno, está el Éufrates y está relativamente cerca.
Es que dice, la palabra que ha traducido a Éufrates es para.
No, para, pero es que para en Josué 18:23 es una de las ciudades que se menciona.
Que también se usa para otro lugar, un manantial en Guayfara.
Bueno, pero...
Sí,
vamos a volvernos. O sea, ya está muy revuelto. Aquí la onda es, seguramente estaba en el Éufrates, sí. Como dice mi mamá y comenta mi papá. Sí fue en una peña, porque una peña es un tipo de cueva donde hay agua. Sí tiene que haber agua cerca, si no, no es peña. Entonces tenía que estar cerca del Éufrates de alguna forma, y por eso Jeremías dice, lo escondí ahí. Yo sí leí eso que comenta Natalia, no sé cuál será, pero creo que el punto es el mismo. El cinto se pudrió.
Sí.
Y ese era el mensaje, que el cinto se iba a podrir, como estaban podridas las acciones, como ya explicaron.
Y que había un lapso de tiempo en ese... cautividad.
Sí, pero ahí ya estamos conjeturando porque no está en la Biblia. Sí, ya no estamos haciendo una suposición.
Entonces
no viene ahí en el pasaje.
No dice.
Uh-huh. Bueno, esa es la parte del cinto podrido. No sé si alguien tiene algún otro.
Sí,
ok. En la señal de las tinajas llenas. ¿Alguien que quiera leer la señal de las tinajas llenas?
Ay, no, qué feo.
Que es 13:12. Adelante, sí.
Les dirás pues esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán: ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás: así, entonces les dirás: así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos.
En este pasaje lo que les puedo compartir yo que leí, que investigué, es que si se fijan aquí en el versículo 12, al término dice, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. O sea, como que el pueblo de Israel está diciéndole, eso que me estás diciendo tú, que las tinajas se llenan de vino, pues yo ya lo sé. O sea, obvio que se llenan de vino, ¿sí? Pero aquí lo que está, el mensaje que se está manejando es, tú otra vez estás lleno de idolatría.
¿Otra vez qué?
Te estoy diciendo que estás lleno de idolatría, ¿sí? Todo lo que te estoy diciendo de que te vas a embriagar y que se van a llenar de vino y que yo voy a mandar con ustedes esta situación de quebranto y que los voy a ¿cómo se llama? ¿Qué dice?
Que los va a embriagar
es, estás sin idolatría, las tinajas eres tú,
Si tú eres la tinaja y esto va a culminar, se van a levantar unos contra otros, padres contra hijos, y es un juicio. Al final ya sigue siendo un juicio de parte de Dios al pueblo de Israel. Uh-huh. ¿Sí? Eso es de Judá. Eso es básicamente lo que estamos interpretando en este pasaje. La idolatría del pueblo de Dios y que ellos de alguna manera burlándose, no sé si burlándose, sin entender el mensaje de Dios, la parábola de Dios, la figura de que está siendo ahí usada, y que ellos no logran captar que están hablando de ellos mismos. No sé si tienes tú algún comentario ahí, Aaron.
Yo tengo, en ese pedazo fue donde yo me enfoqué, tengo algunos. Puse que lo primero, el vino era señal de gozo y prosperidad. Uh-huh. Eso era lo que significa generalmente en la Biblia, de hecho.
Sí.
Pero aquí Jeremías lo vuelve una señal de la destrucción venidera. Luego en Jeremías 51, versículo 7, parafraseado así cañón, dice, copa fue Babilonia. Entonces, donde dice Dios que los va a embriagar, está hablando de la destrucción que viene, porque uh-huh. está hablando de que Babilonia fue esa copa, ¿sí?
Y entonces, 51.7.
51.7, sí, está súper parafraseado aquí en lo que escribí. Lo único que yo apunté o que me pareció relevante es que tú y yo vamos a beber también de una copa, y tú y yo tenemos que escoger de cuál copa vamos a beber, de la uh-huh. copa de la ira de Dios o de la copa de la vida eterna. En Romanos 2, del 5 al 11, habla precisamente de que la ira de Dios se revela. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que Dios nos salva, si alguien tiene Romanos que me lo lea, Dios nos salva de su propia ira. ¿Sí? O sea, de eso nos está salvando. Romanos 2, del 5 al 11.
¿Romanos qué?
2, del 5 al 11. 2, del 5 al 11. Dale, dale.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios.
Uh-huh. Y terminé ahí en el 11, o sea, de hecho, pudiéramos seguirlo leyendo, pero terminé ahí en el 11 porque ese versículo todos no lo sabemos, ¿no? Dios no hace excepción de personas. Ajá, pero el pasaje dice, hay ira
y paz
para los que ira merecen y paz para los que paz merecen. Sí, entonces Pablo está haciendo así como que, pues esto es, hay de chocolate y de vainilla, mi chavo. ¿Cuál quieres, va? Escoge uno porque no te vas a quedar neutral.
Todos, sí.
Todos vamos a agarrar de uno. Escoge el tuyo. ¿Cuál quieres? Sí. Y entonces creo, esto fue lo que yo apunté aquí. Y en Isaías 51.17, dice, esto es más referencia a lo que estamos leyendo, dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Un cáliz es una copa. Uh-huh. Porque el cáliz de tu rendimiento bebiste hasta los sedimentos, o sea, te lo tomaste todo, que es lo que pues va a pasar aquí con Judá, ¿no? De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. En ese pasaje que leímos se menciona al pueblo, a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Y hablando Dios de que a todos los va a embriagar, entonces no había quien la dirigiera, que es lo que dice aquí. Dice, estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Entonces, aquí lo que está hablando es precisamente de la destrucción que viene, y cuando dice que los va a embriagar, quiere decir que se van a, o sea, los van a destruir completamente. Sí, o sea, los van a desolar, los van a barrer. Y la aplicación, como veíamos hace rato con Marcos, es tú y yo también vamos a beber de una copa, de la ira de Dios o de la gloria y la honra. que es lo que dice en Romanos. Entonces, ¿qué estudiaría yo aquí? ¿Cómo me enseña Romanos que voy a beber de la copa de la gloria y de la honra, de la vida eterna? ¿Cómo? Porque trae algunas características ahí, ¿no? Eso fue lo que yo anoté, que me llamó la atención, que creo que tú y yo podemos aplicar. Ajá, que podemos aplicar hoy.
Y yo aquí, también aquí había marcado que decía, he aquí yo lleno de embriaguez. Entonces aquí, hace rato Marcos decía, pues aquí como que hay una promesa de parte de Dios de que te voy a mandar a juicio. Sí, o sea, yo voy a hacer que pase esto sobre ti. O sea, yo mismo voy a provocar. ¿Sí? A mí me pareció, pues, a mí bastante tremendo, ¿verdad?
Uh-huh. A mí nada más me llama la atención ahí donde termina, que dice, o sea, los quebrantaré el uno contra el otro, los ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos. O sea, ahí es que para, o sea, los va a destruir, no va a tener piedad ni misericordia.
Bueno, yo sí, ahora sí, como dijo Natalia, lo leí en inglés, y sí, quiere decir, o sea, no voy a tener misericordia, los voy a destruir. Okay. O sea, lo está afirmando.
Sí, porque dice para no destruirlos.
Ajá, sí. Es por el fraseo. O sea, en el original es, no voy a tener misericordia para no destruirlos. O sea, no me voy a detener para no destruirlos. Lo leeríamos. Ah, ya. No me voy a detener para no destruirlos.
O sea, ¿explico? Los voy a destruir.
Los voy a destruir. No me voy a contener para no destruirlos. ¿Sabes?
Ah, ya.
Los voy a destruir.
Sí, esa es la
promesa.
Exacto.
O sea, esa es la promesa de Dios. Ay, pues.
Es el doble negativo.
Es el doble negativo. Negativo por negativo, positivo. Sí. O sea,
si hay juicio, voy a destruir. Pues.
Sí.
Hay juicio.
Franci quiere comentar algo.
Eso de toda tinaja se llenará de vino era como una frase común que se usaba,
un proverbio, un refrán.
Ajá. Y entonces cuando se contesta, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino, así como que no lo
sabemos. Sí, claro, eso, o sea, obvio.
Ellos mismos estaban burlando,
sí,
de Jeremías.
Sí. Pero pues el significado era así que dicen, ¿no? Que pues Dios no se va a detener y a todos parejos.
Aquí lo que yo creo que nos puede rescatar a nosotros es que muchas veces no nos estamos dando cuenta, o la gente no se da cuenta de lo que está viviendo y piensa que todo está bien y Dios está hablando. Aquí ahorita en esta parte, pues ya sé que para esto sirven las tinajas. O sea, ¿qué me vas a venir a mí a enseñar de algo que yo ya sé? ¿Sí? Eso
y
para...
Y a veces... o sea, Dios está hablando y lo podemos así tomar como que...
Obvio.
O sea, ¿qué me estás enseñando? No me estás enseñando nada.
Entonces
hay que tener cuidado con nuestro corazón, ¿verdad?
Sí.
Que no se esté envaneciendo, porque al final pues ahí era soberbia de ellos.
Así, ¿verdad? Es.
Exacto.
O sea, pues, obvio.
¿Qué me estás diciendo, Jeremías?
Sí, las tinajas son pa'l vino, obvio.
Uh-huh.
Y bueno.
Me llama la atención donde dice que aquí en el cuadro que dice, bueno, que manda a esconder, sí. O sea, ¿por qué esconderlo?
Al final era la cautividad. Te voy a poner en un espacio donde no te vas a mover, estás
escondido.
Si
sí, nadie te va a rescatar.
Pero aparte era esto de que era, un lugar oscuro, húmedo, ¿no? Sí.
Se pudiera como si más
fuera,
rápido,
como, ¿no? Si fuera, como si fuera esa prisión, cautivo.
Uh-huh.
¿Y la peña que no es una figura de Jesucristo?
En algunas partes.
En este caso no.
Sí, o sea, eso es lo importante también, ¿no? No las figuras siempre son lo mismo. No siempre que diga peña, Cristo. No, depende del contexto del pasaje que estemos leyendo. Sí.
En este caso no.
Bueno, así rápido, yo quiero comentar algo.
A ver, Iván.
Así como una especie de resumen.
A ver.
De lo que se leyó en el pasaje y de lo que ya habíamos leído anteriormente. Es como Dios le hace saber su ira al pueblo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, en capítulos anteriores ya había expuesto a sus dioses, a sus imágenes, a todo lo que no va a dar. Y... pues dentro de sus creencias y sus actos, él también lo ha dicho en los capítulos y lo expone ante ellos, y Jeremías pues ahí está como que
de intermediario, ¿no? Haciendo como que, pues, ¿cómo decirlo? Como que él dando el parte de lo que quiere Dios que vea el pueblo para que lo entienda, no sé, para que sepa lo que conlleva todos sus malos actos y su mal camino, ¿no? Y también en parte de los dos subtítulos del capítulo 13, pues habla de las señales, son señales al fin y al cabo de todo, y es para darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? O sea, si nosotros erramos y pues malabareamos mal, de mala manera, manejamos mal, de mala manera nuestros actos, vamos a tener unas consecuencias, como decían ahí.
Que te van,
o sea, seremos
destruidos,
¿verdad?
Seremos destruidos o que no.
Sí. Sí. Que equivoquemos
el camino.
Sí, es como dice. Y yo también, yo pensaba, y se acuerdan al inicio, comentábamos, el contexto de Jeremías es difícil para él, porque él seguramente le está entendiendo todo lo que va a acontecer.
Sí, lo quiere exponer como que al pueblo, ¿no? A su pueblo.
Sí.
Y no lo entiende.
No.
Y es de manera que Dios hace expresarse de una manera, pues ya, fuerte.
Sí. Sí, por eso decían que Jeremías vivió en un ambiente hostil, porque pues no le creían.
Y nadie lo quería.
Y nadie lo quería. Sí. ¿Quieres comentar algo? No.
¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguna duda que haya?
Yo nada más aquí, o sea, ya ahorita dijo Marcos, es el negativo, negativo, ¿verdad? Mi piedad, mi misericordia, para no destruirlos. Pero ¿cómo llegas a entender eso? O sea, ahorita porque ya lo expusimos, lo pusieron aquí, pero no está entendible.
Por ejemplo,
¿cómo se puede eso? A lo mejor, a menos de que sea ingeniero.
No, no, por ejemplo, NTV, estoy leyendo el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no permitiré que mi lástima, ni mi misericordia, ni mi compasión me impidan destruirlos. Y ya, entonces se clarificó. ¿Qué hice? Cambié de versión nada más.
Aquí
cambié de versión.
Sí. Acá la versión internacional dice: sino que los destruiré sin compasión. Lo afirma el Señor.
Sí.
Yo creo que esta parte es lo mismo de que la Reina Valera es lenguaje antiguo hasta cierto punto, entonces tiene como esta estructura un poco más
compleja para nosotros.
Sí, sí, pues así como más
Sí, a veces en esas partes sí es bueno buscar otras traducciones porque te van a dar te van a enfocar.
El contexto, ¿sí? Va bien, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, sí hay así varias.
O sea, como decía que es el calzoncillo, ¿no?
Exacto.
Sí. Dice exacto. El calzoncillo y sí. La bailera dice.
¿Y qué dice? ¿Qué dice ahí el versículo 14?
Así como dijiste, hijo.
Ah.
Así como lo leíste.
Y por ejemplo también.
Ah, sí, el calzoncillo de Jeremías.
Pero por ejemplo, ¿qué dice en el que dice?
¿Sabes? Sí, es que es este, es el mismo. O sea, es el NTV. Este es el NTV. Sí, es ese.
Por ejemplo, aquí el.
Sí, así es.
Aquí está bien. Aquí dice. Aquí la 14 dice: Nueva Versión Internacional dice: haré que se despedacen unos a otros, padres e hijos por igual. No les tendré piedad ni lástima, sino que les destruiré sin compasión. Lo afirma el Señor. O sea, así.
Que ahí es parte de lo que
iba. Va derecho.
Sí, recordemos que uno de los puntos del método inductivo.
Quítate el oscuro.
Uno de los puntos del método inductivo es esta parte de que la Biblia nunca se va a contradecir a sí misma. Entonces, en capítulos anteriores ya ha dicho Dios muchas veces que va a destruir a Judá. Y ya lo ha dicho así como directamente: te va a destruir. Entonces, pues obviamente no me cuadra que aquí esté diciendo, te va a destruir. Y luego pasan dos capítulos. No, ya no.
Dijo mi mamá que siempre.
No, porque, y además sigue en el mismo tono, ¿verdad? Puede ser que sí cambie, pero debe de ser claro.
Sí, eso es cierto, eso es cierto.
Entonces, hay que tomar en cuenta también lo que hemos leído.
Exacto.
Sí, al final venimos viendo puro juicio, puro juicio, puro juicio, puro juicio.
Y puro amor, puro amor, puro amor, puro amor, porque Dios no se cansa de decir,
te estoy pero, diciendo, te estoy 18, o sea, pon atención, ¿qué onda? O sea, ¿sí? Porque sí se puede leer así como, no manches, Dios, llevas 13 capítulos de nomás estarme diciendo lo que me va a pasar. No, o sea, llevo 13 capítulos de decirte lo que hiciste y de hablarte y decirte, hey,
corrige, corrige.
Y tú no quieres, o sea, tú sí eres el, realmente el que no quiere.
Sí, eso también.
¿Esto se puede aplicar a lo que estamos viviendo? Por ejemplo, el ser de Dios en la pandemia y cuánta gente ha muerto.
Yo no me aventuraría tanto. Algo que estudiamos ayer es que toda la historia del mundo como tal es la historia de Dios. O sea, no hay nada que Dios se le haya ido de las manos. Todo siempre se ha perfilado a lo que Él quiere hacer y se sigue perfilando a eso. Yo no me atrevería a decir, aquí en Jeremías podemos ver lo del COVID. No. Lo que sí puedo decir es que es parte del plan de Dios, y lo que sí se puede ver muy claramente es que se perfila hacia lo que viene. O sea, ¿qué viene? Pues el anticristo. No sabemos cuándo, pero viene. Entonces, todas estas situaciones, ¿a qué perfilan? Pues a que el mundo va a necesitar un gobierno centralizado, ¿no? Para poder estabilizarse, para poder otra vez volverse. Y ese gobierno centralizado es parte de la profecía que envuelve al anticristo. Sí, no me atrevería tanto porque si nos regresamos, por ejemplo, la peste bubónica fue algo parecido. Mucha gente murió, mucha gente, y había cristianos en ese entonces. Entonces quizás los cristianos en ese entonces pudieran haber pensado, esto es lo que dice la Biblia, la profecía, ya va a venir Cristo. ¿Y cuántos años han pasado de la peste hasta ahorita tú y yo? Pues muchísimos. Sí, entonces tanto como decir esto ya es, yo no lo aseguraría, pero sí podemos asegurar sin temor a equivocarnos que se perfila para hacer lo que Dios quiere hacer. Sí.
Bueno, alguien me dijo por ahí, es que esto, por ejemplo, de la pandemia, lo que decías de la otra pandemia que se
pasó, la peste.
Eso siempre pasa. Pero en aquellos entonces no estábamos nosotros, ¿no?
Sí, estamos los cristianos.
O sea, sí, pero somos otras personas, o sea, no estamos los que estaban antes. Entonces hubo para ellos o arrepentimiento, o morían.
Sí, pero eso ha sido siempre, o sea, de una u otra forma siempre se ha presentado, porque, okay, peste bubónica, luego ya no, luego viene la guerra, y la gente de todas formas está en muerte y en vida, o sea, siempre estamos en esa situación. Y no hay que separarnos de la iglesia, que es un cuerpo. Sí es cierto que estamos aquí hoy y nosotros somos hoy la generación, pero ellos también son parte o fueron parte de la misma iglesia que tú y que yo. Entonces, yo no, alguien le dijo a Francia hoy que esto era profético y que ya no se iba a acabar, iba para peor y ya era el fin de los tiempos, un cristiano. Pues no creo que se pudiera asegurar tanto. Es mi opinión, bro. O sea, pueden diferir y pueden comentar otra cosa. Pero sí se perfila para algo que Dios quiere hacer y que va a hacer.
Y en el capítulo anterior que me tocó a mí, dice en el 12:4, que lo leímos, dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves. ¿Sí? Entonces, yo también creo que así como, ciertamente como dice Aarón, pero también creo que todas estas cosas son consecuencias de la maldad que también en el mundo hay, ¿sí? Sí creo también que hay cosas que acontecen como consecuencia de esa maldad que se practica en la tierra.
Así es.
Que va teniendo un cumplimiento, o sea, que así, que ciertamente va hacia un fin, vamos, hacia un fin, y ese fin es el propósito que Dios tiene establecido, ¿sí? Pero por eso creo que en cada generación, ¿sí?, han acontecido situaciones difíciles, ¿sí?, en cada generación, porque al final, pues, cada generación vivimos y pecamos y se desprecia a Dios, se blasfema contra Dios. Entonces creo que ahí está parte de esas consecuencias que se viven.
Sí, yo también cuando leí que las que los animales faltaban, las aves faltaban, dije, ¿cómo? ¿Cómo que faltaron? Pero luego ya entendí cuántas especies se han extinguido. Sí, existieron y ya no más, ya no son.
Se acaban los recursos conforme va pasando la,
el tiempo, la humanidad.
Las generaciones.
Y, por ejemplo, algo que a mí me llama la atención, ya en un criterio muy personal, es estas cuestiones de los huracanes en las playas, en las costas, este, de cómo hay devastación por este tipo de fenómenos naturales, pero también podemos ver en esos lugares cómo hay tanta...
Sí,
pues tanto
sí,
pecado,
sí. Tanto pecado, tanta perversión, tanta...
Exacto, entonces... Pues a lo mejor ahí yo pudiera ver, es un ejemplo de...
Que al final también, este, como decían, pueden ser cosas que nosotros a lo mejor asumimos, pero al final del día
asumimos.
Ciertamente hay pecado, ciertamente hay muchas cosas ahí. Yo no puedo, así como si yo no pudiera aseverar que es por causa de propiamente, o sea...
No, yo,
igual tiene Dios un plan en todas estas cosas y...
Yo creo que más bien...
Porque si no nos matan a todos, ¿ah? ¿Eh?
Ajá, mi posición sería, no pudiéramos asegurar...
que es por eso
hay,
nada.
Que hay mucho pecado ahí. No, pues es que hay pecado en todos lados. Aquí en Torreón hay mucho pecado.
Sí.
Estoy yo, entonces ya de entrada ya hay mucho pecado, ¿verdad? Porque yo soy un pecado, ¿sí?
Y todos somos.
Entonces hay mucho pecado. Lo que sí, es como acaba de leer mi mamá, dice, por causa de ustedes... Entonces, si tú y yo pudiéramos hacer un registro histórico y regresarnos a cómo eran los huracanes antes y a cómo son hoy, son muchísimo más potentes, causan muchísimo más destrucción,
más agresivos.
Ahora se escuchan, yo hace no muchos años, yo no sabía de los tsunamis.
Y ahorita son como.
Y ahorita ya comunes. Son casi uno por año.
Yo tengo una postura respecto a todo esto de las señales. Yo creo que va a ser algo que de verdad lo vamos a notar. Todo esto de los tsunamis, de los huracanes, de que son cosas que según están pasando, realmente se pierden especies y todo eso, realmente es algo que siempre ha pasado. Pero como ahora tenemos cómo comunicarlo, teléfonos, internet, bla, bla,
nos damos cuenta. Globalizados. Ajá.
Entonces, yo creo que respecto a los señales, por ejemplo, lo que hice de las pestes, va a ser algo que realmente se note. O sea, la peste existió y mató un tercio de Europa. Ok, y eso es, pasó. Ahorita COVID está con eso presente, seguramente va a mutar casi lo mismo en el mundo, por así decirlo. Entonces.
Pues va mucho,
creo
que la peste.
Una peste que menciona la Biblia va a ser algo que de verdad se note, que diga, ¡pum! Medio planeta afuera.
Esto es diferente.
Sí, que precisamente es donde yo iba. O sea, tanto como decir, el huracán de allá, Dios lo mandó en juicio. No, yo no me atrevería tanto. Creo que es como acaba de leer mi mamá, por causa de nosotros. O sea, ¿por qué los huracanes se han hecho más fuertes, los tsunamis se han hecho más comunes? O porque tú y yo estamos afectando el ecosistema del mundo que Dios creó, y de una manera balanceada. Tú y yo lo estamos moviendo de tal manera que estas cosas se hacen más fuertes. Obviamente Dios sigue en control. O sea, no es que Dios diga, ah, no era mi plan que se hicieran tan fuertes. No, si era su plan, Él ya sabía. Pero yo también concuerdo con él en el sentido de que cuando sea ahora sí que vengan los juicios que leemos en Apocalipsis, va a ser algo
que se note,
que nadie va a poder dudar.
Inevitable.
Sí, o sea, nadie va a poder dudar que es así como algo fuera de lo normal.
Se no ha ocurrido.
Fuera de lo, sí, fuera. Porque les llama destructoras, desoladoras, o sea, tiene que ser algo así como que tú digas... No puede ser.
Sí, no.
Y la verdad.
Que deseará la muerte y no podrá morir. O sea, a tal punto, ¿verdad?
Y yo creo que algo así por lo que estamos platicando, si ahorita nos asustamos con lo del COVID, o nos preocupamos, o lo del tsunami, el huracán, pues yo no quiero saber si va a ser algo tremendísimo y de qué tamaño va a ser para que entonces nos demos cuenta que eso sí es de parte de Dios. La verdad no imagino.
Pero ya es otro tema, ya tienes que hablar de rapto.
Sí, ya, pero no me quiero imaginar de qué tamaño tiene que ser para que entonces, no, esto sí no es...
Natalia tiene un comentario.
Bueno.
Ella leyó en inglés.
Sí, pues listo.
Sí, si quieres orar y orar por las ofrendas, creo que por ahí estaba la cajita.
Ahí estaba.
Ah, aquí está.
Bueno, vamos a dar gracias, te damos, Señor, gracias por este tiempo, por tu enseñanza y... Y pues sigue inquietándonos, Señor, a buscarte, que eso es lo que necesitamos. Asimismo, Señor, bendice las ofrendas y sobre todo guía, Señor, en esas ofrendas a quien se debe apoyar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.